Hola a todos, amigos retronautas, y bienvenidos a este pequeño espacio en el que voy a retomar un poco el tema que habíamos tratado en el último programa de los retronautas, el tema de los viajes en el tiempo. No exactamente viaje en el tiempo, voy a hablar ahora, sino de ucronías o historias alternativas, que es un término que lo bautizó un escritor francés, Charles Renouvier, en el siglo XIX, y que es un campo que se pelean la fantasía y la ciencia ficción. Porque cuando hablamos de ciencia ficción, normalmente siempre se nos va la cabeza al futuro. Tecnología avanzada, aventuras espaciales, alienígenas. Pero desde que el viaje temporal empezó a formar parte del género en el siglo XIX, los escritores, enseguida, ya lo vimos en este programa, empezaron a preguntarse qué ocurriría si alguien del presente o del futuro viajase a una época anterior e hiciese algo que cambiara la corriente temporal. La eliminación del propio viajero del tiempo, ¿no? Ese catalizador, podríamos decir, fue el siguiente paso, un paso natural. Es decir, ¿qué sucedería si un acontecimiento clave de la historia, tal y como la conocemos, no hubiera sucedido? ¿Cómo de diferentes serían las cosas? Bueno, podéis entender que el campo de desarrollo de esa ficción es infinito, ¿no? ¿Y por qué a mí me gusta adscribir esto a la ciencia ficción más que a la fantasía? Bueno, esto es un debate donde hay opiniones encontradas, pero digamos que en las historias alternativas no hay elementos fantásticos. Los acontecimientos históricos, la sociedad, la tecnología son, claro está, diferentes a como son hoy en día, pero forman un mundo coherente con el cambio histórico que se ha introducido de partida. Aquí no hay brujos, aquí no hay elementos sobrenaturales, no hay vampiros, no hay seres extradimensionales que sean los responsables de la alteración de la corriente temporal, no. Se trata de construir un mundo lógico, un mundo racional, que esté regido por nuestras mismas pautas humanas y pautas naturales. Lo que pasa es que en vez de hacerlo en el futuro o en otro planeta, se construye sobre una corriente temporal distinta. Las encrucijadas históricas clave son conocidas como puntos Jumbar. Por ejemplo, ¿qué hubiera ocurrido si Napoleón hubiera conquistado el mundo, ¿no? O si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, que esto es un tema que se ha tratado mucho. ¿En qué habrían cambiado las cosas si los vikingos hubieran colonizado con éxito en Norteamérica? Bueno, por supuesto, son atractivas, de manera especial, las novelas que tienen que ver con las grandes religiones. Y precisamente de esto es de lo que quiero tratar aquí, de un libro que apareció en 1987 y que se titula Agente de Bizancio, y que lo escribió Harry Turtledove, que es un autor que mencioné en el programa de los Retronautas Cuestión de Tiempo. La historia de Bizancio es una de las grandes e injustamente olvidadas de la cultura actual. Normalmente cuando vamos a las librerías, vamos a la sección de novela histórica y encontramos un montón de títulos de los templarios, de los egipcios, de los romanos, de los griegos. También el cine se ha cebado con esto, pero ha sido a costa de marginar otras épocas históricas que son muy interesantes. Y a menudo se olvida que después de la caída del Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano de Oriente, que tenía su centro en Constantinopla, sobrevivió otros 1000 años. 1000 años, amigos. Y es más, no se limitó a sobrevivir, sino que llegó a abarcar un inmenso territorio sobre el que tenía una gran influencia. Es que, pensadlo otra vez, 1000 años. Estamos hablando de siglos y siglos de batallas, de hazañas militares, de intrigas cortesanas, de luchas religiosas, de tragedias, de matanzas, de descubrimientos, de logros en las artes y las letras. Es su historia, a poco que rasquéis, es sencillamente fascinante. Y en este sentido os recomiendo un libro de Isaac Asimov, pero no un libro de ciencia ficción. un libro de divulgación histórica. Se titula Constantinopla. Pertenece a su serie de Historia Universal. Está escrito de una manera muy ligera y muy amena, y de verdad que cuentan unas cosas que parecen sacadas de libros de ciencia ficción, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, hacía ya bastante tiempo que el imperio se había esfumado cuando Constantinopla, su capital, cayó en manos de los turcos en 1453, la caída de Constantinopla. Poco a poco, primero los árabes, después los turcos que vinieron más tarde, diferentes oleadas, fueron picoteando pedazos del territorio, de la cultura, pero no para incorporarlos a la suya, sino para hacerlos desaparecer. Los turcos, primero los selyúcidas, después los otomanos, eran un pueblo nómada que venía de las estepas de Mongolia. Y la cultura romano-griega y la religión cristiana eran algo que era totalmente ajeno a ellos. Entonces no tuvieron ningún interés en preservarlas. Y todavía hoy los turcos no sienten esa parte de la historia de su país como una parte de su legado. Para ellos los bizantinos no fueron sus antepasados. Ellos llegaron de Asia y los bizantinos estaban allí y los expulsaron. Entonces, bueno, ellos consideran que los bizantinos fueron conquistados y desaparecieron, ¿no? Y que la historia de Turquía empezó con ellos. No es verdad. No empezó con los turcos, empezó mucho más atrás. Es una lástima. Porque realmente si vais a Turquía podréis ver, os movéis por Anatolia, podréis ver muchas mezquitas, pero todo el legado bizantino, las maravillosas iglesias, ciudades enteras han caído en la destrucción, en la decadencia. Nadie los cuida, no hay ningún interés en restaurarlo y conservar aquello. Se restauran mezquitas, se restauran madrasas selyúcidas, pero todas aquellas antiguas ruinas cristianas se dejan de lado. Claro, si precisamente quien debería preservar esto, porque al fin y al cabo forma parte de su historia o de la historia del territorio que ocupan, pues no tiene interés en conservar, en divulgar y en preservar esa parte de la historia, pues claro, tampoco tenemos que extrañarnos de que en el resto del mundo el Imperio Bizantino haya ido sumiéndose en la penumbra, ¿no? Y a eso también hay que añadir ese enfrentamiento entre el cristianismo oriental y el occidental a raíz del cisma que sufrió el cristianismo y que ha sido alimentado con episodios bastante lamentables como la Cuarta Cruzada y que ha hecho alejarse a cada facción de la historia de su oponente, ¿no? Entonces, el resultado es que todo el mundo conoce a los vikingos, que tienen una historia pues de incursiones violentas y bastante esporádicas y que solo dura un par de siglos. Pero en cambio, solo los aficionados a la historia, los eruditos, recuerdan a Justiniano, a San Juan Crisóstomo, a Belisario o a Heráclito, que son grandes figuras de la historia bizantina. Pues bien, Harry Turtledove recupera esa etapa histórica en esta novela, Agente de Bizancio. Y lo hace además estableciendo un punto jumbar muy interesante. ¿Qué hubiera pasado si el Islam no hubiera nacido? Nos plantea un mundo alternativo en el que Mahoma se convirtió en un cristiano, y además en un cristiano casi fanático, podríamos decir, terminando sus días como arzobispo de Cartago Nova, ¿no? En Hispania, y canonizado tras su muerte. Y claro, el mundo cambió por completo respecto a la historia que nosotros conocemos, porque fueron los árabes los que en el siglo VII comenzaron debilitando el mundo bizantino, empujados precisamente por el fervor de aquella nueva fe, del Islam. Bizancio perdió territorios, perdió soldados, y aunque todavía viviría momentos de gloria, a partir de ese momento básicamente se encontró a la defensiva, luchando por sobrevivir. En Agente de Bizancio, el Imperio Romano ha continuado siendo la gran civilización occidental sin perder su poder hasta el siglo XIV. No han existido la Edad Media y esa época de oscurantismo con que la asociamos. Germania sigue siendo un territorio salvaje. Los francos sajones no pueden rivalizar contra las tropas imperiales y el cristianismo es la única religión dominante. Como los árabes nunca iniciaron una guerra santa, los persas sasánidas, lo que hoy conocemos como en Irán, todavía están en el poder y es la única otra gran potencia del escenario político que bloquea la expansión bizantina hacia Oriente. Bizantinos y persas, cuyos territorios han estado continuamente en expansión, están ahora enzarzados en una guerra fría, podríamos decir. Bueno, este es el tapiz, este es el decorado sobre el que Turtledove escribió siete historias cortas, independientes entre sí, pero protagonizadas por el mismo personaje, Basilios Argyros. Estas historias fueron publicadas en diferentes revistas, sobre todo en Isaac Asimov Science Fiction, y luego ya en 1987 se reunieron en este libro sin apenas realizar cambios. Así que la lectura da una impresión de que no tiene una línea argumental, no se hizo un esfuerzo porque se quedaran conectadas todas perfectamente. Bien, Basilios Argyros es un capitán de exploradores del Imperio Bizantino, nació en los Balcanes y consigue, gracias a que es un tío muy valiente, un soldado arrojado, ser destinado a Constantinopla como miembro del cuerpo de los Magistrianoi, que es la policía secreta imperial, una mezcla de espías, diplomáticos, enviados especiales para tareas delicadas, y todo ello en interés del emperador bizantino en ese momento, Nicéforo III. La estructura de las historias tiene una pauta muy definida. Argyros se encuentra ante una situación dramática que consigue resolver descubriendo un nuevo avance científico o tecnológico. Puede ser el catalejo o la vacuna de la viruela, los tipos móviles de imprenta o el brandy o la pólvora. Así que se convierte no solo en agente de Bizancio, sino en un auténtico agente del cambio histórico. Sí que hay un subargumento no muy interesante que presenta en varias de las historias a una espía persa, muy así muy atractiva, muy exótica, muy inteligente, que se llama Mirrane, que es una especie de némesis de Basilios, pero él acabará sintiendo primero respeto y después admiración y atracción después. Aunque las historias son repetitivas en cuanto al esquema, sí son verosímiles y coherentes y tienen un desarrollo muy ágil gracias al extenso catálogo de personajes que tienen. Están caracterizados de una manera quizá muy escasa, pero suficiente, perfectamente suficiente para cumplir su cometido. Y sobre todo son historias que están muy bien ambientadas. Y es que Turtledove sabe de lo que escribe. En 1977, 2 años antes de publicar su primera novela, obtuvo un doctorado en historia con una tesis sobre la monarquía bizantina. Y desde luego es un autor que sobre todo es conocido por hacer ficciones de historia alternativa. De hecho, no sé, no se me ocurre nadie que haya tocado el género tanto como él. Ha escrito novelas ambientadas en variaciones de la Guerra Mundial o de la Guerra Civil Americana. Es cierto que si lo miramos más de cerca, Turtledove podría haber evitado determinadas repeticiones que son lógicas cuando se publican historias independientes en revistas diferentes, pero que se hacen un poco cansinas cuando aparecen en una novela. De todas maneras, esto a mí no me importa demasiado, creo que es un fallo menor en comparación con ese viaje al pasado imaginario que nos propone. Nos lleva desde las estepas del Danubio y la lucha contra los pueblos nómadas hasta la corte de Constantinopla y todas esas rivalidades religioso-políticas, de la mítica Alejandría y la reconstrucción de su legendario faro, a una Hispania invadida por los francogodos, de una ciudad fronteriza con el imperio persa, tapizada de misteriosos carteles sediciosos, a la bárbara fortaleza de un reyezuelo del Cáucaso. El autor nos ayuda a entender lo que significaban las epidemias en las ciudades del pasado, o la maravilla que causaba la gran Santa Sofía, ¿no?, en Constantinopla. También cómo funcionaba el sistema gremial y las huelgas, los conflictos religiosos o el poder de la tecnología cuando se aplicaba por la política. Y por último, me gustaría destacar dos puntos más. Por una parte, que a pesar de su poder, el Imperio Bizantino de Tarteldo parece que ha perdido la iniciativa científica. Tiene muchos teólogos, muchos hombres expertos en todos esos complicados asuntos doctrinales. Por algo se llama, tenemos ese adjetivo bizantino, ¿no?, referido a algo retorcido y complicado. Pero el imperio al final depende de hombres como Argiros para espiar y hacerse con innovaciones tecnológicas que otros pueblos están consiguiendo porque lo necesitan. Una necesidad que Bizancio no tiene, pero que desde luego de la que está dispuesto a aprovecharse. Y por otro lado, también es de agradecer la importancia que el escritor quiere dar a los personajes femeninos. Hay algunos de ellos, como la esposa de un carpintero alejandrino o una joven curandera britana, que son muy atractivos. Lo que pasa es que, bueno, son historias cortas, así que es imposible darles un desarrollo adecuado. En fin, que si queréis empezar a introduciros en el subgénero de la historia alternativa, que también es cierto que no es del gusto de todos los aficionados a la ciencia ficción, este libro, Agente de Bizancio, es una buena elección. Aquí tenemos historias con un carácter aventurero muy entretenidas, aunque su fórmula sea repetitiva y a veces algo previsible, pero son un ejemplo de ese poco cultivado arte de enseñar historia a través de una historia que nunca existió. Un saludo, amigos, y nos escuchamos pronto en Los Retronautas.